Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad de X.com.ar, nuestro encuentro semanal dedicado a conocer las novedades que han acaecido en el mundo de la radiodifusión y especialmente en todo lo relativo a la onda corta. Ya estamos ingresando de pleno a la temporada más calurosa aquí en Buenos Aires y lógicamente los días se han acortado mucho y nuestras posibilidades de hacer radio también se han visto limitadas. Claro, lo cierto es que cuando amanece más tarde y atardece o anochece más temprano, tenemos más horas para poder disfrutar de nuestra pasión por escuadrinear el dial. Cuando las jornadas de sol son más largas, las posibilidades de hacer escucha se reducen y se reducen sensiblemente. Esto es lo que nos está pasando y por eso tal vez algunas facetas de la escucha de radio, especialmente del X de onda media, los tenemos un poquito más limitados. Quien les habla, justamente un apasionado del diexismo de la onda media, noto básicamente la disminución de los momentos para realizar escucha de estaciones lejanas en estas bandas. No obstante lo cual, el dial nos sigue ofreciendo en otras bandas diferentes alternativas que lo hacen realmente muchísimo más que atractivo. Y amigos, hoy estamos con la operación técnica de Walter Danesi y con diferentes informaciones. De todas maneras, y sin pretender convertir este programa en un rincón de nostalgias, encontré un artículo que le hice una ligera readaptación y que quiero compartirlo juntos. De alguna manera, la señal de intervalo de la emisora de la cual vamos a hablar nos va a introducir de lleno a lo que va a ser el tema del programa de hoy. Le vamos a pedir a nuestro operador que nos permita escuchar esta señal de intervalo que llenó nuestros oídos allá por los 70 y los 80 especialmente.
Sverige Radio Utland programmet.
Radio Sweden, Stockholm.
Radio Schweden, Stockholm.
Cuánta nostalgia, ¿no? ¿Recuerdan esta señal de intervalo? Radio Suecia, una emisora sumamente amistosa con los oyentes de todo el mundo y con, yo me permitiría decir, con un especial cuidado hacia los oyentes latinoamericanos, a los cuales siempre tuvo entre sus preferidos. Tal vez me estoy aventurando a decir esto sin tener fundamentos objetivos, pero es la sensación que subjetivamente siempre he percibido de esta emisora. Pero no quería solamente hablar de Radio Suecia o hablar de la historia de Radio Suecia. Tal vez en otro momento lo hagamos. Hoy quería evocar un programa que marcó una época, Suecia llamando a los cazadores de las ondas cortas. Quizás sea un sector de radio nostalgia el que nos toque hoy, pero lo cierto es que hubo una época en donde quienes amamos la onda corta y buscábamos cada día o cada semana información sobre las transmisiones de la onda corta, no podíamos abrevar en internet o en boletines de radio, leídos por radio. Era épocas diferentes en donde todo lo que tenía que ver con las novedades pasaba por los programas diexistas. Y desde que existe la onda corta, existen los diexistas. Y desde que el diexismo se fue consolidando como un hobby realmente muy importante para miles y miles y miles de personas, Radio Suecia comenzó a irradiar este espacio en distintos idiomas, que fue Suecia llamando a los cazadores de las ondas cortas. Al principio había muy pocas personas que podían escuadrinear el dial en busca de nuevas estaciones en el éter, dado que no todo el mundo tenía acceso a receptores de radio como lo hacemos hoy en día. Durante la Segunda Guerra Mundial, la escucha de la onda corta se convirtió para la gente en una forma de mantenerse informado sobre aquellos acontecimientos militares y políticos que marcaron toda una época. Después de finalizada la contienda, la escucha de emisoras distantes pasó a transformarse en un pasatiempo popular. Sin embargo, los aficionados necesitaban acceder a las últimas noticias sobre horarios y frecuencias a fin de poder sintonizar una determinada estación. Claro, lo que hoy hacemos buscando en Internet, en aquel momento había que buscarlo en las propias emisoras de ondas cortas. Por ese motivo, para esa razón, algunas emisoras de radio internacionales comenzaron a dedicar espacios en donde se brindaba información de X a los estudiantes del hobby. En el año 1948, Arne Skog, un joven ingeniero de Radio Suecia, inicia un ciclo en esa emisora denominado Sweden Calling the Xers, que en castellano lo podríamos traducir libremente como Suecia llamando a los cazadores de las ondas cortas. Esta era una manera de mantener a los oyentes en contacto con las noticias de la radio internacional en todo el mundo. Arne Skog fue el fundador de la Federación de Diexistas Suecos y conocido como el padre de los diexistas suecos. El programa se difundía por Radio Suecia una vez a la semana, iba los días martes y salía en todos los idiomas hacia el extranjero. A excepción justamente del idioma sueco, convirtieron estos espacios a Radio Suecia Internacional en una de las emisoras más populares entre los diexistas, justamente gracias a este breve espacio semanal. Sí, porque era un espacio breve, no duraba más de 15 minutos, pero hizo de Radio Suecia una de las preferidas. Si bien Skog escribía los guiones para el programa, resulta curioso que nunca haya leído los mismos al éter, puesto que los presentadores de cada servicio eran los encargados de leer las informaciones. El contenido, muchos de ustedes lo recordarán, era excelente. Habitualmente se ofrecían esquemas de horarios y frecuencias de la mayoría de las emisoras de ondas cortas, novedades acerca de estaciones activas en bandas tropicales, utilitarias, clandestinas, las que operaban desde aguas internacionales, y también noticias de clubes y publicaciones de X de todo el mundo. Muchos aficionados enviaban sus contribuciones para el programa, que en su apogeo, escuchen bien esto, llegó a tener entre 1.500 y 2.000 colaboradores. Vale señalar que el texto de la valiosa información que se emitía en el programa era impreso en unas recordadas hojas de papel de color amarillo, editadas únicamente en idioma inglés y que la emisora enviaba a los contribuyentes por correspondencia cada par de semanas. Cuando Arne se retiró en 1978 para el 30 aniversario del programa, George Wood se hizo cargo en seguir adelante con este espacio. ¿Qué les parece si escuchamos cómo sonaba, cómo se escuchaba Sweden Calling the Xers?
Welcome to edition number 1575 of Sweden Calling the Xers. And today's program was compiled with the help of 65 contributors. And this week we'll start off with some publications. First of all, Mickey Vassella has just published the third issue of External Services of African Stations. This is issued on a regular basis each March, May, September, and November.
Muchos de ustedes seguramente recordarán este programa y tal vez lo que les comenté antes del audio acerca de esas hojas amarillas impresas en idioma inglés, tal vez un poco desprolijas, me animaría a decir, cuántos que nos han ayudado. Yo estaba comenzando mi hobby allá por los años 80, al principio de la década de los 80, y cuando empecé a escuchar este programa, empecé a recibir un cúmulo de informaciones que fue básico y fundamental para poder tener información nueva y abundante acerca de las distintas emisoras que operaban en la onda corta. Antes les dije que el material era riquísimo, yo me animaría a decir que era valiosísimo, porque en épocas en donde Internet no existía y no nos aventurábamos ni siquiera a imaginarla como si fuese en una película de ciencia ficción, yo siempre me preguntaba de dónde abrevaban, dónde conseguían las noticias quienes hacían Suecia llamando a los cazadores de las ondas cortas. Y ya a partir de la década de los 80, el avance de las nuevas tecnologías en transmisión hizo que el gobierno sueco introdujera cambios radicales en la programación y en la forma en que se difundirían las emisiones de Radio Suecia hacia el mundo, con la introducción del satélite y la internet luego, ya cuando finalizaba la década de los 80 y comenzaban los 90. Para entonces, la emisora se quedó sin fondos y no se pudo seguir costeando el envío postal de la gacetilla informativa. Tiempo después, el programa, que ahora solo se emitía en inglés, estoy ya rememorando mediados de la década de los 80, comenzó a difundirse dos veces al mes para ser finalmente reemplazado por otro espacio que se llamaba MediaScan. En ese espacio, en MediaScan, se hablaba más de las transmisiones satelitales que de aquellas que se hacían por radio. Arn se opuso firmemente a todos estos cambios y trató de encontrar apoyo para revertir la situación, lo cual no lo dejó muy bien parado frente a los directivos de la emisora. Arn Skok falleció el 7 de junio del año 1999 en su provincia natal, en su amada Jämtland, y la última emisión por Radio Suecia del programa MediaScan fue el 17 de julio del año 2001, para pasar a convertirse en un boletín electrónico de Noticias de X, más vinculado a la radiodifusión vía satélite y por la web que a través de la onda corta. Radio Suecia finalizó definitivamente sus transmisiones por onda corta el 31 de octubre de 2010, y lamentablemente no existe en los archivos de la radio una compilación de todos los programas emitidos al aire a través de sus ondas. Sin embargo, muchos dixistas en el mundo conservan viejas grabaciones que por lo general ofrecen a través de internet como recuerdo de este espacio tan valioso para la práctica de este hobby. Este artículo que me inspiró a mí fue redactado por el querido colega y amigo Marcelo Aníbal Cornaccioni, con quien comparto el honor de ser uno de los miembros del staff directivo del grupo Radio Escucha Argentino. Los audios que escuchamos en este programa los pude recopilar o recoger de internet, y lo cierto es que perdura en mi memoria no solamente la escucha semanal de Sweden Calling the Exers o Suecia llamando a los cazadores de las ondas cortas, que me permitían juntarme con un montón de noticias que luego las convertía en expectativas de escucha, sino que también la recepción bisemanal o mensual de los boletines impresos me permitían contar con un material realmente de una calidad inmejorable para poder practicar mi hobby. Fueron otros tiempos, fueron otras épocas, y el dixismo está vivo, y está muy vivo y perdura, no solamente en la memoria de los que hoy lo practicamos, sino también en nuestra práctica cotidiana. Amigos, la nostalgia es parte integrante de nuestra memoria activa, pero lo cierto es que cada semana desde aquí tratamos también de recordar aquellos sucesos o aquellos programas o personajes o emisoras que de alguna manera marcaron nuestra historia en la radio. Estamos aquí en actualidaddex.com.ar, nuestro programa semanal que se irradia a través de RAE Argentina al Mundo. Y los invito a integrarnos a otro tema de la historia con un breve audio que le vamos a pedir a nuestro operador que comparta con todos nosotros, y luego nos vamos de lleno a esta noticia.
Transradio fue una ciudad tan importante para la Argentina como para el mundo entero. En Transradio, el 23 de septiembre de 1923 se establece el primer contacto radioeléctrico con Europa. Su inauguración fue el 24 de enero de 1924 por el presidente Marcelo T. de Alvear. En El 15 de febrero de 1925 Transradio comienza a operar en onda corta, a la par de los países más adelantados del mundo. Gracias a esta nueva tecnología empezaron a funcionar las primeras radios del país, como fueron Radio Splendid y Radio Excelsior. Era tan así la importancia a nivel mundial de Transradio, que se dice que Albert Einstein, cuando visitó la Argentina, habría visitado las instalaciones. En su breve estadía en la Bayola habría recorrido también la Laguna de Rocha. En un pueblo que alguna vez fue reconocido mundialmente, hoy solo quedan ruinas olvidadas y un sueño de progreso enorme que alguna vez tuvieron sus antiguos pobladores.
Y sí, el 24 de enero del año 2020 se van a cumplir 96 años de un evento importante de nuestra historia radial, pero a la vez extremadamente olvidado. Por esto, esta introducción con la música de época, de alguna manera nos lleva a esa inauguración que en 1924 se produjo de la estación transmisora de alta potencia LPZ en Monte Grande, conocida como Transradio Internacional, y capaz que más de alguno de ustedes la ha escuchado nombrar. El camino se había iniciado algunos años atrás en un mundo conectado en aquel momento solamente por cables telegráficos que surcaban los mares, controlados por las potencias y a partir de las hipótesis de conflicto con países vecinos que nuestro país particularmente consideraba en aquel entonces, y el Estado decide en 1912 autorizar a la compañía Marconi a la instalación de una estación transmisora en el Pago de Magdalena, un pueblo ubicado unos 100 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial traería en lo inmediato dos consecuencias: abortaría la iniciativa y a la vez confirmaría en la práctica cuán sencillo resultaba cortar los cables submarinos e incomunicar a un país en una situación de conflicto armado. Pasada la guerra, en 1919, el gobierno decide autorizar a las empresas Siemens Schuckert y Telefunken de Alemania, a Pan American Wireless de Estados Unidos y a la Compañía General de Telegrafía Sans-Fils de Francia, a todas ellas por separado, a instalar poderosas estaciones transmisoras para así comunicar de manera directa con sus respectivas estaciones cabecera. Sin embargo, todas se enfrentaban al mismo problema. Ninguna por separado tenía tráfico suficiente como para justificar la inversión. Entonces, sumando el aporte de la Radio Corporation of America, la RCA de Estados Unidos, y de la Marconi Wireless Telegraph de Inglaterra, en 1920 surge la solución impensada. Países que hasta hace tan solo dos años decidían la formación en conjunto de una empresa argentina para realizar la inversión y brindar el servicio de telegramas, luego conocida como Vía Transradio, se juntaban para dar vía libre a este proyecto. En 1922 se inicia la construcción en un lugar por entonces inhóspito, Monte Grande, hoy una localidad ubicada en el conurbano bonaerense, muy próspera, llena de fábricas y muy poblada, por cierto. Ese lugar, por aquel momento rural, fue seleccionado por sus terrenos pantanosos, considerados un beneficio supuestamente fundamental para la propagación, pero alejado del ferrocarril y de la red eléctrica. Se debieron tender 14 kilómetros de vías de covil para poder transportar los materiales desde la estación Monte Grande, del entonces Ferrocarril Sur, actualmente Ferrocarril Roca, hasta el lugar donde se instalaría la planta transmisora de Transradio. A su vez, la estación receptora se encontraría en Villa Elisa, a 40 kilómetros de distancia, una localidad muy cercana a la ciudad de La Plata, con todos sus sistemas de antenas, receptores y equipos inicialmente provistos por TSF. Ambas estaciones estarían conectadas y controladas por líneas telegráficas que estaban vinculadas a la sede central en el centro porteño, en la esquina de San Martín y Sarmiento, que es muy cerquita de donde hoy tiene sus estudios RAI Argentina al Mundo. Además, 6 líneas la unían desde Buenos Aires a Monte Grande, 12 a Villa Elisa y una de emergencias entre Monte Grande y Villa Elisa, que integraban todo este complejo radiofónico que por aquel entonces estaban haciendo. Así llegamos al 25 de enero de 1924, fecha en que el presidente Marcelo Torcuato de Alvear y una numerosa comitiva arribaban en tren para poner en marcha el transmisor, colocando a Monte Grande, esa pequeña localidad rural, y a su estación ultrapoderosa, la LPZ, entre los grandes nombres como Nauen de Alemania, Rocky Point de los Estados Unidos, Poldhu y Carnarvon de Inglaterra y Saint-Assis de Francia. ¿Pero qué se entendía por transmisor en aquellas épocas? El transmisor contaba de 2 gigantescos alternadores electromecánicos de alta frecuencia de 7 toneladas que habían sido fabricados por la empresa Telefunken, similares a los inventados por Alexanderson y girando a toda velocidad gracias a sendos motores trifásicos. Generaban 6.000 Hz y mediante la multiplicación de frecuencias permitían operar, escuchen bien esto, entre 11 y 44 kHz, longitudes de onda entre 25.250 metros y 6.800 metros, colocando en la antena 500 kW cada uno y 400 kW el otro. Eran tiempos en que las válvulas eran pequeños y frágiles objetos utilizados en recepción, de apenas algunos pocos watts de potencia y corta vida útil, totalmente incapaces de satisfacer las altas potencias requeridas para la tarea. La propia concepción y diseño de tamaño estación se basaba enteramente en tecnologías y conocimientos previos a la Primera Guerra Mundial, anteriores al reinado indiscutible de la válvula. Por ello, las soluciones requerían de todo el ingenio electromecánico de la que era capaz los pocos científicos que por aquel entonces de alguna manera conducían a estas empresas. Con longitudes de onda tan grandes, se sumaba otro gran problema que también recibiría su solución faraónica. Ustedes imaginarán cuál era. Las antenas, por supuesto. Un total de 10 torres dispuestas en forma de H con 500 metros de separación entre sí. 8 de ellas de 210 metros de altura. ¿Se imaginan lo que era para aquella época, principios de los años 20? 210 metros de altura. Y las dos antenas centrales tenían la friolera de 219 metros de altura. 6 habían sido construidas por Telefunken y 4 por la TSF. Semejante conjunto servía para soportar una antena general, global, constituida por 32 alambres de 1.270 metros de longitud. Estamos hablando de una obra de ingeniería faraónica. A esto se sumaban monumentales instalaciones técnicas que albergaban justamente a los centros transmisores. Además, había variómetros, inductancias de antena, aisladores de metros de longitud, kilómetros y kilómetros de radiales, bancos de relés, refrigeración por agua con unos tanques gigantescos, todos condimentos que juntos constituían una verdadera catedral gótica de la radio. Y esto estaba acá, a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y en donde hoy hay solamente ruinas. Años de proyecto y esfuerzos, soluciones monstruosamente ingeniosas, colaboración entre naciones y sumas extraordinarias de dinero que posibilitaron la concreción del proyecto en tan solo 2 años, pero rápidamente se encontraron con los problemas fundamentales a los que estamos tan acostumbrados los hombres de radio. La mística de la propagación no se vence con potencia, ¿no? Si habremos escuchado esa frase. Las bajas frecuencias utilizadas tenían un pésimo y muy variable desempeño. Y finalmente, otro problema obvio. Tanto esfuerzo solo proveía un único canal de transmisión que rápidamente resultaba insuficiente, en especial si hacía falta reducir la velocidad o directamente retransmitir los mensajes cuando estos no llegaban a destino. La verdad se revelaba cruel e irremediablemente. Para 1924, la tecnología con la que había nacido LPZ ya estaba muerta. Esta frase me parece absolutamente cruel y dura, pero este proyecto faraónico, gigantesco, nació muerto. Este diagnóstico de sombrío solo pudo ser revertido por el grito de unos pocos locos de la época llamados radioaficionados, quienes lograron demostrar empíricamente, mediante pruebas organizadas internacionalmente, que en contra de las concepciones científicas reinantes por aquel momento, las frecuencias altas de HF podían recorrer el mundo entero con antenas pequeñas y poca potencia gracias a las reflexiones ionosféricas. Sí, ustedes lo entendieron muy bien. Nos referimos a que la onda corta, en aquel momento, se había descubierto como el instrumento que podía suplir a las frecuencias bajas. Y claro, esta gigantesca planta devenía ya totalmente anacrónica al momento en que se inauguró. Así, apenas pocos meses después, en mayo de 1924, Carlos Braggio, con cuatro modestos triodos Radiotron, había podido comunicar con Iván Omeara, por aquel entonces con el indicativo Z2AC en Nueva Zelanda, estableciendo el récord mundial de distancia en 11.000 kilómetros. ¿Qué hacíamos con la planta de Monte Grande, ¿no? ¿Qué hacíamos con Vía Transradio? A pesar de todo, la infraestructura no había sido creada en vano, ya que rápidamente las transmisores de HF empezaron a poblar la sala de transmisión en Monte Grande, mejorando notablemente el servicio. En 1925 se instaló allí el primer transmisor de potencia de HF de Sudamérica, 20 kilowatts de potencia en 8 MHz, sí, 8000 kHz, operando con la señal distintiva LP1. Recién en 1931 se desafectarían definitivamente del servicio esos gigantescos alternadores de los cuales les hablaba. A diferencia de la estación Barbark de Grimeton, de la cual siempre yo les cuento aquí en actualidaddex.com.ar, la cual tuvo y tiene similares características y que aún hoy sigue en pie y que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y cuyo transmisor SAQ más pequeño de 200 kilowatts también fuera inaugurado en 1924, las necesidades de crecimiento de Transradio obligaron a disponer del espacio. La gran incógnita que aún subsiste es que ¿qué fue de los alternadores de RF? En 1939 aún estaban allí, fuera de uso, como meros adornos tecnológicos, pero para 1956 ya no quedaban rastros de ellos. Su desaparición es un misterio aún no resuelto. Estamos hablando de estructuras gigantescas. Transradio Internacional vivió todos los avatares del país, siempre como un símbolo del adelanto tecnológico en materia de comunicaciones. Sí, adelanto tecnológico que nació anacrónico. Vaya juego de palabras, vaya contrasentido. En su predio, durante la época dorada de la radio, se instalarían por varias décadas grandes broadcasting, LR4 Radio Splendid, LR5 Radio Excelsior y LS1 Radio Municipal. A su vez, para el servicio de telecomunicaciones, grandes multiplexores valvulares del tamaño de habitaciones conmutarían millones de telegramas enviados por teletipo a través de infinidad de circuitos de HF a todo el mundo. Cantidades de técnicos e ingenieros pasarían por sus instalaciones en una época en que la empresa era parte de la familia. Por décadas, los periódicos utilizarían su servicio de facsímil. Desde 1956, la red de Telex se comunicaría internacionalmente por Transradio. Y en 1964 se realizaría también allí utilizando RTTI, el primer login remoto argentino por Horacio Regini a una computadora del MIT en los Estados Unidos. Pero todo lo bueno llega a su fin. En 1969, el gobierno de Onganía decide la nacionalización de las comunicaciones internacionales y la concentración de toda la actividad en Entel, por lo que Transradio debe cerrar. Lo que siguió fue el vaciamiento y el abandono. Lo poco que aún quedaba en pie fue simplemente destruido durante la crisis que arrasó a nuestro país en 2001, cuando no se salvaron ni las bellas casitas para los empleados ni los ladrillos. Todo fue desmantelado, todo fue robado. Hasta los cables enterrados fueron robados y vendidos como chatarra. Las ruinas de sus edificios y sus dos torres de más de 200 metros aún en pie todavía pueden ser vistas desde la autopista Riccieri, que recorre las afueras de Monte Grande, o también desde Google Earth, resistiéndose de esa manera al olvido. Pasear hoy día por el predio es visitar tiempos lejanos y ver apenas los últimos fragmentos del rompecabezas de la historia de la radiodifusión y de la radio en nuestro país. Este artículo que comparto con ustedes fue publicado por el Radio Club Argentino y llegó a mis manos por gentileza de mi gran amigo Lima Unión 6 Alfa Delta Papa Pablo Name. Un pedacito de la historia de la radio, un pedacito glorioso de nuestra historia radiofónica que de alguna manera queríamos recordar aquí en actualidaddex.com.ar, programa que ha llegado a su fin y del cual me despido con cordiales 73 hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, en este mismo punto del dial los esperamos dentro de 7 días. Nuevamente, cordiales 73 para todos ustedes.